Ya está en línea el señor Raúl Timerman, analista político y director del grupo Opinión Pública, para conversar con nosotros. Hola Raúl, muy buenos días, gracias por el contacto.
No, al contrario, buenos días a ustedes. ¿Cómo está Mendoza esta mañana? Acá, sol pleno en Buenos Aires.
Acá hace frío, está nublado, Raúl, ¿podés creer?
Bueno, hay que venirse para este lado. Esta es la tierra del sol.
Muy bien.
No del buen vino, pero del sol.
Bueno, y hablando de clima, justamente acá, mira, el frío que hace no ha alcanzado para disminuir el calor que nos ha protagonizado desde el domingo hasta acá. ¿Qué pasó, Raúl? ¿Qué crees que pasó con los resultados?
Bueno, digamos, aquellos que íbamos siguiendo cual y cuantitativamente el desarrollo de la opinión pública en la sociedad argentina, sabíamos que esta elección era muy difícil de ganar. Quizás lo que no se esperaba era que fuera tan apabullante el resultado, en especial en la provincia de Buenos Aires, donde se esperaba un más 2 menos 2, no 4 y media de diferencia a favor de Juntos por el Cambio. Pero bueno, hay varias cosas para decir. Primero, el presidente planteó que aquí lo que se hace es plebiscitar la gestión del gobierno nacional. Ese es un primer punto. Pero el presidente plantea eso en un momento en que la gestión de gobierno está con una aprobación del 38% a nivel nacional. La imagen positiva del presidente es 39%, la credibilidad del presidente es 30%, y el principal problema que la ciudadanía declara es la inflación, el costo de vida y la inseguridad. O sea, no es un buen momento para plantear plebiscitar al gobierno nacional, porque el gobierno nacional en este momento no está bien. En general, lo que se hace en casi todas las provincias, lo que tiene influencia es la evaluación del gobierno provincial, se apoya o no se apoya el gobierno provincial. Bueno, eso en la provincia de Buenos Aires no ocurre y nunca ocurrió. Siempre el electorado de la provincia de Buenos Aires evalúa nunca al gobernador o gobernadora, siempre al gobierno nacional. Y eso forma parte de esta tragedia que vive la Argentina, que es el ambacentrismo, ¿no? Un sector unitario, provincia de Buenos Aires, puerto de Buenos Aires, y el resto del país. Lo demás es el resto del país. Hay fenómenos que han ocurrido que explican algunas cosas. Por ejemplo, el surgimiento de un Milei con un nivel de votación por encima del 10%, incluso más que Ricardo López Murphy, que estaba compitiendo en la ciudad de Buenos Aires en la coalición que resultó ganadora y que se sabía que iba a ganar. ¿Qué es lo siguiente? Vos fíjate, entre el vacunatorio VIP y la aparición de la foto del cumpleaños en Olivos, en ese periodo, en los grupos focales que hacemos con Sheila Wilker todos los meses para ir siguiendo la opinión desde el punto de vista cualitativo de la gente, nosotros hacemos grupos focales con jóvenes y adultos del AMBA, votantes blandos de Juntos por el Cambio, votantes blandos del Frente de Todos. ¿Y qué empezó a aparecer hace 3 o 4 meses? Empezó a aparecer lo siguiente. Hasta ese momento, cuando los de Juntos por el Cambio se referían al oficialismo, decían los kirchneristas, usaban el genérico los kirchneristas. Cuando los del Frente de Todos se referían a la oposición, el genérico que usaban era los macristas. Nadie lo decía respecto a sí mismo, pero lo decían respecto al otro. Los dos genéricos eran los macristas y los kirchneristas. Bueno, hace 3 o 4 meses, en ambos grupos, empezaron a aparecer un clivaje nuevo entre dos genéricos, los políticos y la gente. quiénes son los políticos, son las personas que se dedican a la política y por eso tienen privilegios. La gente son las personas que no se dedican a la política y no tienen los privilegios que los políticos tienen. Ese es un fenómeno nuevo. Ya no se trata de corrupción, se trata de privilegios. Y yo te diría que tanto el vacunatorio VIP como la justificación del cumpleaños en Olivos, se trata de privilegios de los políticos, que son los que están en la vidriera, los que se los miran, son a los que gobiernan, los que están en el poder. Y yo creo que también hubo un castigo a los privilegios. El sector más extremista que castiga la política es el sector antipolítico, antisistema, contra todo. Quemar el Banco Central, sacar a patadas en el culo a los políticos, echar al zurdo de la reta, ese es Milei. Digamos, Milei representa rompamos todo. Y después hay un sector más moderado que te identifica a los políticos como los políticos que actualmente hacen política o que hicieron política hasta ahora, y ellos creen que hace falta la aparición de nuevos liderazgos políticos que no hagan uso de esos privilegios. Ejemplo, Merkel, por ejemplo, Angela Merkel, va al supermercado a hacer las compras con el marido, no tiene chofer, no tiene guardia, no tiene nada. Digamos, no tiene ningún privilegio por haber sido canciller durante 15 años de Alemania, una de las potencias mundiales. Bueno, entonces hay un reclamo de la sociedad. La sociedad está enojada, digamos, tiene una apatía, pero apatía con enojo, y está enojada fundamentalmente porque no le está yendo bien, porque esta pandemia la tiene cansada, porque tiene miedo de contagiarse, porque económicamente le cuesta llegar a fin de mes. Está enojada. ¿Y cómo expresa su enojo? Y siempre el enojo se expresa respecto al que gobierna, no respecto a la oposición. Uh-huh. Y eso es lo que ocurrió en esta elección.
Raúl, el reflejo primigenio de Alberto Fernández como personalmente fue, bueno, ir al búnker y decir, bueno, rápidamente admitir el resultado electoral y decir, bueno, vamos a tomar nota de lo que votó la ciudadanía. Pero vos crees que ya debería haber habido alguna reacción de una fuerte decisión respecto a nombres, por ejemplo, respecto a anuncios, o crees que es positivo que se esté tomando el presidente y el frente de todos también, porque, bueno, convengamos que no es solo el presidente el que toma decisiones, no es un frente de gobierno el que está al frente del país, tomarse un par de días o unos días para poder anunciar cuestiones, cambios, nuevas caras o lo que haga falta.
Mirá, normalmente cuando hay varias cosas. Primero, el presidente habló y se hizo cargo. Bueno, yo te aclaro que yo tengo una visión diferente de la democracia. Yo tengo la visión de que hay una competencia electoral por la presidencia, alguien gana y ese pasa a ser el presidente de todos los argentinos, no solo de los que lo votaron.
Claro.
Entonces yo diría, no debería participar en ninguna contienda electoral hasta la próxima si él vuelve a ser candidato. Él, respecto a las elecciones intermedias, debería invitar a la ciudadanía a expresarse con libertad, a decir esto es una fiesta de la democracia, etcétera, etcétera, pero no jugar un rol partidario. Porque si no, se está enfrentando con el 40% de la sociedad que en el 2019 votó a su oponente. Y él es presidente también de ese 40% de la sociedad. O sea, punto uno, para dejar claro lo que yo pienso respecto a eso. Punto dos, decide jugar electoralmente, pierde las elecciones de una manera categórica. Mirá el mapa, cómo quedó la República Argentina, quedó un mapa amarillo totalmente. Pierde, asume la derrota y cuando dice yo recibí el mensaje de las urnas, ¿cuál es el mensaje de las urnas? Si vos no me decís qué comprendiste,
qué análisis está haciendo del resultado.
Claro. Exactamente, ¿qué te dijeron? ¿Qué tenés que cambiar? Porque fíjate, al otro día él dice, aquí hay dos modelos de país y nosotros no vamos a cambiar el rumbo que iniciamos en el 2019. Entonces, ¿cuál es el mensaje de las urnas? ¿Que no cambies el rumbo? ¿Que sigas igual? Esa parte es una parte débil. Siempre el presidente, cuando acepta culpas, lo hace débilmente. Lo hizo con la foto de Olivos. Ustedes no sé si se acuerdan, bueno, fue un brindis de cumpleaños, la querida Fabiola. No, siempre nunca es terminante, es decir, esto fue un error, no debió haber ocurrido nunca, me hago cargo, voy a pagar las consecuencias que sean necesarias. Digamos, eso es una posición más fuerte. Bueno, eso respecto a ese punto. Respecto al otro punto, no hay que pensar en toma de decisiones o en cambio de gabinete para noviembre. Hay que pensar en toma de decisiones o cambio de gabinete para los 2 años que faltan de presidencia. Ya está, la elección de noviembre puede ser más o menos favorable, pero lo que hay que hacer de alguna manera, aquí lo que la gente evaluó es la gestión del gobierno. ¿Quién gestiona? El gabinete. Bien, el presidente tiene que evaluar. ¿Es esta la gente que yo necesito para la etapa que quiero iniciar de aquí al fin de mi mandato? Si es esta la gente, bueno, le instruye las líneas de gobierno y cuida que se ejecuten. Hay un rol muy importante ahí para el jefe de gabinete. Y el gobierno tiene, digamos, cosas pendientes, el famoso Consejo Económico Social, el diálogo con la oposición, el acuerdo con el Consejo Agroindustrial, el tema de la exportación de carne, tiene un montón de temas para resolver, aparte del nivel de pobreza que tiene que afrontar. En la provincia de Buenos Aires hay 50% de pobres, ni siquiera todos los pobres te votaron.
Exactamente, de hecho me parece que ese es uno de los grandes mensajes. Quería preguntarte, antes de despedirnos, cuando vos planteas para mí con mucha claridad las principales preocupaciones del pueblo argentino en relación a la inflación, el costo de vida y la inseguridad, ¿vos crees que, por un lado, la campaña estuvo orientada hacia ese lugar por parte del Frente de Todos, y por otro lado, si no lo estuvo, ¿por qué?
Mirá, yo creo que la campaña estuvo orientada a decir... ya va a llegar la vida que queremos, y la verdad que la gente no entendió ese mensaje, o no compró ese mensaje, o no está de acuerdo, no cree ese mensaje. La gente creyó más el mensaje que largó María Eugenia Vidal, digamos basta. Porque es la misma gente que le dijo basta al gobierno de Macri, y en el 2019 apoyó en la general, sin esperar el balotaje, a Alberto Fernández. Le dijo basta al gobierno de Macri, no queremos otro gobierno de Macri, cambiemos, y cambiaron para el Frente de Todos. Y ahora ya hace 1 año y medio que gobierna el Frente de Todos, en medio de esta pandemia, con toda la situación que vos quieras, pero cuando uno es gobierno se hace cargo de todo, y la gente dice así no. Y bueno, el tema es, ¿escuchás o no escuchás a la gente? ¿Qué te está demandando? Si vos me decís, yo me doy cuenta que la gente me está demandando la generación de más puestos de trabajo, que la gente me está demandando que ponga en marcha un plan general de obra pública, que la gente me está demandando que hagamos un gran acuerdo con el campo, porque sin campo no hay país en la Argentina. Si vos decís, yo siento que el mensaje es ese y estoy dispuesto a hacerlo, y empiezo a trabajar ya para hacerlo, es una cosa, ¿sí? Vos decís, voy a seguir el rumbo que iniciamos, acá hay dos modelos de país, bueno, el otro modelo de país te ganó las elecciones.
Así es, bueno, la verdad es que siempre es un gusto, Raúl, poder conversar con vos y que seas tan amable en estar disponible para Radio Nacional Mendoza, así que te agradecemos todas estas reflexiones, esperamos volver a encontrarnos prontito y que tengas un muy, muy buen día.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y mucho éxito con el programa.
Gracias,
chao, Raúl. Gracias, adiós.